Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompañan aquí en el Estudio B, damas y caballeros, dos bárbaros de matanzas, porque uno ya no es suficiente. Estamos hablando de Giordano Carmona y de Alfred Álvarez.
Estamos haciendo la ola, lo que pasa es que no se ve, ¿eh? Estamos en la radio.
Fue un programón de verdad y encantadísimo de estar aquí con dos estrellas.
No, chicos, yo con dos estrellas.
Las estrellas son Mr. Moa y Balboa.
No, Mr. Moa, la estrella es Mr. Moa.
Muy bien. Damas y caballeros, les tenemos un programa especial, una producción especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Hoy vamos a hablar un tema que mucha gente en Cuba me ha preguntado: Pepe, ¿cuál es la posibilidad de expandir la postemporada del béisbol de las grandes ligas, especialmente la primera ronda, donde hay que ganar dos partidos y cualquiera puede tener 24 horas malas y estar eliminado? Si no me creen, pregúntele a los Mets, ¿ok? Okay. Y también quizás la segunda ronda de los playoffs, o sea, los campeonatos divisionales, que en vez de ganar tres, se puedan ganar cuatro partidos para avanzar a la segunda ronda. Pero para ello, para no jugar pelota en diciembre, tendríamos que hacer un par de cositas para reestructurar una posible expansión de la postemporada del béisbol de las grandes ligas, que es lo que mi gente en Cuba, y vamos a ser sinceros, la gente en Estados Unidos también quiere eso, pero no quieren 16 equipos como la NBA ni la NHL. Quieren que se quede la misma cantidad de clubes, pero que se jueguen más partidos. Vamos a hablar durante la próxima hora entera cómo podríamos hacer eso en nuestro pasatiempo nacional. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Los expertos en la materia que tengo aquí al lado me van a decir A, B o C. Tenemos varias opciones para jugar unos, digamos, 4 o 5 días más de postemporada y que el béisbol no se extienda a la segunda semana o tercera semana de noviembre. Hay varias opciones. Primero, eliminar el juego de estrellas. Vamos a hablar a fondo de cada una de ellas. Dos, volver a una temporada de 154 partidos. O C, una combinación de estas dos cosas. Porque no quiero comenzar la temporada más temprano y no la queremos terminar más tarde de lo que ya está. Ahora sí, caballeros, eliminar el juego de estrellas, opción A. Últimamente, en los últimos años, los ratings o la audiencia del juego de estrellas y también el derby de jonrones cada vez es peor y peor. Y yo me imagino que ya la cadena de televisión Fox debe estar diciendo, es incosteable para nosotros poner 100 personas en un hotel 5 días antes del juego de estrellas para que lo vean solamente el 4% de los televisores en Estados Unidos.
Yo creo que ha sido un golpe no solamente para el juego de la estrella, para el béisbol, que ha perdido muchísimos adeptos. Eso es una realidad, eso es un hecho. Cuando tú miras los números y los acabas de dar, de los años 70 ahora, ha perdido muchísimos adeptos. Quizá porque ha crecido la televisión, ha crecido las opciones, en streaming se pueden ver, aunque Fox ahí también los cuenta, los que se ven por la derecha, por así
los streaming de la derecha, sí.
Para así decirlo, yo no me gustaría para nada eliminar el juego de las estrellas. Creo que se estaría creando un precedente que no le importa a nadie, si estoy de acuerdo con eso. Hoy por hoy el juego de las estrellas le importa a 4 o 5 gente, y de esos 4 o 5 hay 3 que son los familiares de los que van.
Correcto.
Ha perdido muchísimos adeptos dentro del béisbol. Y cuando tú te pones a ver, hay muchísimos, incluso hasta los mismos jugadores. Hay jugadores que son seleccionados y después te dicen, no, me lesioné. Prefieren tomar esos 7 días, esta semana de vacaciones, e irse con su familia a pescar en Canadá.
Correcto.
que estar ahí.
Pero acuérdate, esto no es para tomar vacaciones, esto es para jugar más partidos durante la temporada regular.
Y hacer más billetes, porque eso se gana más dinero.
Y hacer más billetes. Pero ahora, yo y la opción, ya tú nos diste 3 opciones, A, B y C. A mí me gustaría poner una D, que la podemos...
Okay.
Que es, hay muchos partidos de pretemporada que verdaderamente son innecesarios.
Es verdad.
Son innecesarios. Juegan un mes partidos de postemporada para que los jugadores tengan 20 turnos. 20 turnos. Creo que por ahí se podría hacer algo, pero el juego de las estrellas, en un momento, que ojo, yo creo que todavía es el juego de las estrellas que más se ve. Entre todos los deportes profesionales.
Ampliamente.
El fútbol americano es fatal.
A pesar de que el fútbol americano es el deporte que más popular de los Estados Unidos, el Pro Bowl no lo ve nadie.
No, el Pro Bowl no
le interesa. Eso sí no lo ve nadie.
La gente se van de vacaciones para Hawái. Eso no le importa, sí. El Pro Bowl. En la NBA las competencias de habilidades y el juego es fatal.
La competencia de habilidades tiene más el rating televisivo que el juego como tal.
Por supuesto, porque es que el juego no se juega.
La gente lo que ve es el campeonato de donqueo. La gente no te ve el juego. Porque además no juegan defensa, es un desastre.
Son 150 puntos.
Por lo menos aquí el béisbol juegan bien, defensa, pichean duro, todo bien.
Y el béisbol en un momento significó de 2003 para acá, creo, significaba que la liga que ganara le daba, se empezaba a jugar la Serie Mundial ahí, le daba la ventaja de localía. Ya eso se quitó, Entonces le ha quitado también algo. ¿Para qué sirve el juego de las estrellas hoy por hoy? Bueno, para que los fanáticos vean a alguno de los mejores jugadores jugando juntos, enfrentándose entre sí, pero tampoco los jugadores le ponen el 100%. Van ahí verdaderamente a hacer un show, no le ponen el 100%. A mí particularmente no me gustaría eliminarlo, no me gustaría eliminarlo. Hay que ver cómo se lo busca. Sí me encantaría tener más juegos de postemporada, porque es cuando para mí verdaderamente el béisbol importa.
Correcto.
Para donde el béisbol importa, porque 162 partidos, cuando te enfrentas con Oakland, con Kansas City, con los Piratas, aunque no te guste, no, verdaderamente no aporta mucho.
Sí.
Entonces no sé qué pensar, Alfred.
Bueno, mira, con el tema de los juegos, yo incluso hice mi tarea, y porque... Yo no estoy a favor de eliminar el Juego de las Estrellas. Lo que creo que hay demasiados días hoy de Juego de las Estrellas. Por ejemplo, vamos a este año. El sábado es el draft. El domingo el sábado es el draft. El domingo va a ser el
Juego de Futuras Estrellas.
Perdón.
Y Celebrity.
Exactamente. El Juego de Futuras Estrellas y el Celebrity. El lunes el derby, el martes juega la estrella, el miércoles van a descansar. Son muchos días y está quitando días de postemporada. Yo trataría de hacerlo un poquito más compacto este evento. Agregaría incluso otras modalidades de habilidades que no se hacen, pero lo pondría todo o el mismo día o a todos reventar 2 días para que no te ocupen tanto espacio y que el draft no sea en la misma fecha. Yo nunca, o sea, cuando ellos pusieron esto del draft, la misma fecha que pusieron a Bola Estrella nunca me gustó, porque entendí que iba a tomar más tiempo. Incluso el tema de los juegos, y a lo que voy, que es la otra opción, ¿por qué se jugaban 154 juegos en Grandes Ligas? Lo primero que tenemos que saber es que en Grandes Ligas del año 1901 al año 1903 se jugaron 140 juegos. Era lo primero que se jugaba. Esto era pura matemática. Habían 8 equipos por cada liga, 20 juegos contra cada rival, 20 por 7, 140. Después eso cambió de 1904 hasta el año 61, se jugaban 154. No porque se le ocurrió a nadie el número, pura matemática. Eran 8 equipos igual por liga, Liga Americana 8 equipos, Liga Nacional 8 equipos. Jugaban 22 juegos contra cada rival, que no, acuérdense que no se podían enfrentar un rival de una liga con la otra, no sé, la Serie Mundial, y 22 por 7, 154, hasta ahí estamos bien. Cuando se expandió a 162 juegos, que es lo actual, en el año 1961, fue porque se expandió la de las grandes ligas. Empezaron 10 equipos por cada liga, entonces se hacían 20 juegos contra cada rival de esa división. Si hacían 20 juegos, que era lo anterior, hubiera sido 180 juegos. Y si hacían 16, hubieran sido 144. ¿Qué decidieron? Poner 18 juegos contra cada rival de la división. 18 por 9, 162. Así, ¿no?
Sí.
Pero la cosa se fue complicando. Y sin embargo, históricamente, cada vez que hubo una complicación, Grandes Ligas intentó ajustar a 162. ¿Por qué? Porque cuando hubo el cambio de 154 a 162 juegos, en el año 1961 fue el año que Roger Maris conecta los 61 jonrones. Y todos sabemos lo que pasó. Hay una película que le recomendamos a todos nuestros oyentes que la vean, que es la película 61, que le trataron de poner un asterisco en los récords porque entonces no era la misma cantidad de juegos. No olvidemos que la Asociación de Peloteros, ahora cuando estuvo el paro laboral, esto se discutió y la Asociación de Peloteros rotundamente negó volver a 154 juegos.
Sí,
no correcto. Por esto, sino por el tema de los récords.
Es que yo tampoco creo que los dueños de equipo permitirían eso.
Pero no, ellos lo propusieron, los peloteros fueron los que lo negaron.
Es que si lo bajas
y ellos lo propusieron para esto mismo, para extender los playoffs.
Pero si lo bajas a 154, estarías perdiendo 230 partidos.
Ese es el problema.
Correcto.
Donde hay muchos honrones, muchas empujadas, muchos hits. ¿Qué se va?
Le estás quitando 20 y pico turnos a cada bateador. Le estás quitando 20 y pico turnos.
¿Qué pasa si Arraez rompe el récord de Willis?
Le estás quitando ya quizás dos salidas a un lanzador.
Claro.
Entonces, correcto, eso va a influir en los números.
Imagínate, le vas a quitar dos salidas a los lanzadores que ya de por sí ya no tienen el chance de lo que hacían los pitchers antes de antes.
De ganar 20 juegos.
Bueno. De lanzar 200 y pico innings.
Julio ganó 20 el año pasado y quedó quinto para el salido.
Caballeros, no se puede tapar el sol con un dedo. Un juego de postemporada genera 5 o 6 veces más en dinero de lo que genera un juego de temporada regular. Y si vas a jugar, 15, 20 partidos todos los años adicionales de playoff, ahí están las ganancias todavía.
Pero hay que balancear y sí, ya 15 partidos más. Y yo creo que sí, que se necesita más partidos. Yo creo que incluso...
Yo sí voto por más partidos de playoff, pero sin afectar los
162.
Porque va a traer mucho conflicto con los récords.
230 partidos contra 15, por mucho que estos 15 te den económico.
No, ellos quieren más de 15.
No, pero son
acuérdate
230.
Que estamos hablando...
Tiene una expansión en Grandes Ligas, no nos olvidemos de esto, señores.
También, estamos hablando de expandir la ronda del wild card, en vez de ganar 2, a ganar 3. Y luego estamos tratando de expandir las series divisionales, best of 7, como dicen aquí, uh-huh, en vez de solamente ganar 3, ganar 4. Estás hablando ya de unos 25 a 30 juegos adicionales todos los años, que cada uno de ellos, estás hablando de ver los Yankees en televisión nacional 3, 4, 5, 6 veces más año, Dodgers.
Y los Dodgers.
Tendrían que clasificar primero, pero...
ya no me está gustando ya mucho.
Sí, mira, el año pasado los Mets... Los Mets cayeron en la primera ronda contra los Padres de San Diego en Nueva York, 2-1. El Major League Baseball estaba que no podía aguantarse.
Oh, no, claro. Rabia. El dinero que estaban perdiendo ahí era horrible.
Por eso.
El dinero que perdió Major League Baseball con Filadelfia llegando a la Serie Mundial. Algo.
Y el dinero que pierden todos los años que los Yankees del 2009 no ganan una Serie Mundial y no llegan.
No, y se van a demorar más, pero...
Oh, ya no me está gustando este programa.
Van a demorar más. Van a tener que cambiar todas las divisiones cambiar una pila de cosas.
Yo sé los problemas de los Yankees, pero es otro programa.
Puedan llegar ahora. Yo creo que regresar a 154 juegos, y como dice Alfred, se viene una expansión, se viene Nashville, se viene Oregon quizás, se vienen varias ciudades, y de alguna manera este calendario se va a reestructurar. Y no creo que vaya a ser para menos partidos. Ahora, para mí la opción más viable sería empezar más temprano.
No, eso no se puede, porque en Chicago, aún empezando el primero de abril,
te congelas.
Detroit. Imagínate si empiezas el 15 de marzo.
Pero Pepe, eso se arregla.
Pepe, empiezas en la carretera.
Eso se arregla el calendario.
Empiezas en Miami jugando contra Miami y de Miami te vas para Tampa.
Pepe, te voy a decir, yo creo que MLB viene por ahí. Incluso esta onda de que todo el mundo juega contra todo el mundo en esta temporada
es
un preámbulo de que ellos saben que van a tener que empezar la temporada antes, en algún momento, que sea unos días antes, y por eso lo están haciendo. Porque, mira, en este punto en el que estamos nosotros actualmente, yo hice mi research con el calendario. Mira, en el año 94, fue cuando se cambiaron a las tres divisiones. Eso trastocó las cosas con los juegos. Sin embargo, mantuvieron los 162. En el 97, cuando empezó la Interliga. En el 98, la última expansión, que entró Tampa y entró Arizona. La Liga Americana se quedó con 14 equipos, la Nacional con 16. Y así todo,
hasta que
¿qué hicieron? ¿Cómo está estructurado antes de esta? 19 juegos contra rivales de la división opuesta. En total, eso es 76 juegos. 6 juegos contra 4 rivales no divisionales. 7 juegos contra otros 6 rivales no divisionales. Y entonces 20 juegos Interliga te da 162. ¿Qué están haciendo ellos hoy en día? Que al asegurar ese calendario de todos contra todos, tú sí puedes a esas ciudades como Chicago, como Detroit, como todo el mundo tiene que jugar contra todo el mundo, los empiezas poniendo contra los Marlins, contra Tampa, contra... Y cuando llega el punto de ellos jugar ahí, ya mejoró el clima.
Sí. Recuerden que, y ahora que tenemos que pasar a otra sección, pues podemos recordar cuáles son las reglas del juego. Como cuando comienza un juego de pelota, se reúnen los dos managers con el umpire para ver cuáles son las reglas del juego, los ground rules. El ground rule aquí, yo les dije, no quiero comenzar la temporada antes del 30 de marzo, porque es injusto para los Cachorros de Chicago, los Yankees, los Medias Rojas de Boston, los Medias Blancas, los Tigres del Detroit, jugar el primer mes de la temporada prácticamente fuera de casa, así como no es justo para Miami que luego venga junio, julio, agosto, cuando los muchachos están de vacaciones y el equipo tiene que estar 3 semanas en la costa del Pacífico, porque yo desperdicié 3 semanas en marzo jugando los partidos.
Pero si es 81 juego igual.
Al final va a jugar 81 adentro.
Estamos de acuerdo, pero yo quiero que mis partidos sean cuando los muchachos están en casa de vacaciones y no tengo que viajar 3 semanas a la costa del Pacífico.
Eso puede, y yo sé el punto tuyo. Eso
sí, él está pensando en el punto humano de los jugadores.
Y está pensando también en el punto de vista de los fanáticos que van a estar todo el mundo, en julio, agosto, va a estar todo el mundo en la casa y no van a tener béisbol para ver, van a tener que esperar. Bueno, los Marlins están 3 semanas fuera. Yo entiendo eso, pero de alguna manera, tienes que el calendario... ajustarlo.
Sí.
Tienes que ajustarlo.
Te voy a decir.
No.
Porque Pepe tenía la solución de todo esto y nos dejó matarnos aquí. Espérate.
Matándonos. Y Pepe Yaco.
Pepe hace rato tiene la solución y los que nos estamos muriendo aquí somos nosotros,
los locos. Para mí la solución es muy sencillo. Estadio bajo techo todo el mundo y ya. Estamos en 2023.
Bueno, tú sabes que los Mets estuvieron estudiando la posibilidad hace solamente 3 meses
de
hacer un techo retractable estilo Miami. Nosotros hemos aquí...
Yo creo que Jordano ya solucionó el problema. Yo voto por ti para presidente.
Bueno, ayer estaba hablando yo con Alfred sobre este tema.
Sí, que para
el
2050 todos los equipos...
Sí, pues sí. Para el 2050 el béisbol de las grandes ligas le va a dar a torcer el brazo a todo el mundo para que...
Los últimos en caer van a ser los Yankees.
Pero no un domo, no.
Esos dos son los últimos.
Oye, Wrigley. Es un estilo Seattle.
Estilo Tampa.
No, es
retractible.
Bueno, Mr. Moa, para que los muchachos se calmen un poco, dame la segunda sección del día, que es justamente los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Están escuchando un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí, que a lo mejor el béisbol de las grandes ligas un día lo coge como la regla, qué es lo que hay que hacer para expandir la postemporada. Estábamos hablando de que yo sí pienso, y les voy a decir cómo, que dentro de 25 años todos los parques del béisbol de las grandes ligas van a tener un techo. No necesariamente un domo, nadie quiere otro Astrodome. Pero mira, Seattle tiene un estadio que tiene básicamente un paraguas. O sea, ahí está al aire libre cuando ellos quieren. No como el de Miami, aquí solamente hay dos opciones, o aire libre o techo. No, en Seattle siempre hay aire libre porque hay un espacio de 3 o 4 metros entre el paraguas y el terreno de juego. ¿Okay? Eso es el futuro. Los Mets están considerando todavía construir un techo retractable estilo Miami. Así que una vez más, Miami, el trend nacional a seguir en los estadios es el de nosotros. Pero para eso faltan 25 años y yo quiero que esto ocurra ya dentro de un par de temporadas. Atención, eliminas el juego de las estrellas. Son 5 días adicionales que tú tienes para la postemporada. En esos 5 días de playoff, tú puedes jugar 20 partidos entre todos los equipos.
Creo que la asociación lo va a aprobar.
Yo no creo que por 5 días,
No, y tú sabes por qué no lo van a aprobar, porque es que te seleccionan el juego de las estrellas cuenta a la hora de sentarte a pedir billetes.
Y eso es un tema, y eso es otro tema. Hay muchos jugadores que lo seleccionan y no van y aún se los cuentan.
¿Y yo se creo, lo cuentan? Jordan Álvarez este año va a ir y se, no va a ir y se lo van a contar.
Pero si no se lo cuentan por estar lesionado, está bien. Yo creo que te puede, no está lesionado, te lo cuentan. Ahora, hay muchos jugadores que no van porque no quieren.
¿Los Astros?
Altuve.
¿Los Astros no han ido más a los Juegos de las Estrellas porque no quieren que los abucheen?
Ahora mismo te voy a virar esa torta. Y los dueños de equipo que han perdido a Jovany Céspedes dos veces por lesionarse en el derbi de jonrones, a un Fossey que Pete Rose le pasó por encima y nunca fue el mismo, en un juego de exhibición.
No, bueno, Josh se lesionó en el derbi de jonrones aquí en Miami.
Correcto. ¿Por qué tú te vas? Mira, pero es que el caso de Jovany Céspedes es único, porque Jovany Céspedes justamente gana el primer derbi de jonrones y se pierde 3 semanas.
Pero Jovany Céspedes, hay que recordar que Jovany Céspedes se lesionó hasta cayendo atrás a un jabalí.
Correcto.
Entonces, juego de las estrellas es muy subjetivo, pero el caso,
chico,
de Jovany.
Qué casualidad que Jovany Céspedes gana 2 derbis de jonrones y el mes inmediatamente después está fuera de la alineación de los Mets.
Eso te habla también verdaderamente... la profesionalidad de Jovany Céspedes también. Yo creo que el sistema del derbi de jonrones de ahora mismo, en que es por tiempo, es mucho más, de alguna manera, ameno.
Sí, es más sano
también.
Es más sano.
No te paras ahí a FAO.
Eso de los 10 FAO era horrible.
Que haces 300 swings. Creo que esto ahora con el tiempo, con el cronómetro y el reloj, como lo hablamos aquí en el programa que hicimos, es uno de los mejores inventos para mí que se ha hecho, el cuarto en mi orden de prioridad. Y eso ha influido. Ahora, está también que muchos jugadores no van al derby porque pierden el swing. Yo creo que eso es más una leyenda urbana, porque los jugadores realizan BP todos los días.
Correcto, pero todos no con días. Esa intensidad de botar la pelota a 450 pies.
Pero tienes un minuto, tienes dos minutos para hacerlo.
Sí, no es tanto.
No es que va a estar 10 outs con la misma intensidad.
Lo de los 10 outs era demoledor.
Bueno, pero ya hemos tenido varias superestrellas que se han lesionado en el
en
juego
este
de
formato
las estrellas o en el derbi de Hong Kong.
En este formato actual no,
pero estamos hablando
con suerte. Igual, las personas no se lesionan hasta que se lesionan. No se han lesionado y ahora a lo mejor, ni que Dios lo quiera, vienen y se lesionan 4 ahora.
Y recordemos que este juego las estrellas también. Acuérdense que si este juego llega empatado, va un derby.
Correcto. Derby. O sea, más presión todavía.
Ese que vaya a ese derby, ese pobre, va a terminar el juego destruido de cansancio.
Eso.
Depende,
eso
porque me imagino que van a poner a un jugador.
Pero
que
se ponen a Otani.
Les hablé, claro, que era injusteable.
Contra...
Caballeros, la cadena Fox que va a transmitir el juego de estrellas tiene que alquilar 50 habitaciones de hotel 4 o 5 días antes del juego de estrellas para sus 40 camarógrafos, sonidistas, para el talento que va a narrar el partido durante 3 o 4 días. ¿Cómo es posible que hagan todo eso sabiendo muy bien que solamente 7 millones de personas en toda Norteamérica en promedio van a ver ese partido? Es incosteable.
Ahí está la clave. El día que Fox le diga a MLB, hasta aquí llegué, yo no transmito más esto porque...
Es incosteable.
No me da la matemática no me da.
Que ya yo no sé cómo les da actualmente. No, saca la cuenta.
Va a llegar el momento que los narradores los van a tener que hacer.
Aquí
virtual,
tengo cifras oficiales.
Los narradores no van a viajar.
En 1976, el 27% de los televisores en Norteamérica vieron el juego de estrellas. ¡Wow! Uno dice, güey. Sin embargo, hace solamente 2 años, el 4% de los televisores en Norteamérica.
Sí, pero hay que ver el 27%, claro. 27% de 100 millones al 4% de 350.
Bueno, míralo de esta manera. Sí. 36 millones de personas vieron el juego de estrellas en 1976.
Sí, pero ¿cuántos millones de habitantes había en Estados
Muchísimo
Unidos?
Muchísimo menos.
No, habían
muchísimo eso. Menos.
No.
Y ahora,
el impacto era mayor.
Ahora solamente lo ven 7 millones.
Bueno, pero también...
Pero en el 76, ¿cuántas cosas había que hacer y que ver en la televisión en el año 76?
Claro, no es eso solo.
Estaba Hawaii 5-0.
La manera de consumir contenido de nosotros.
Déjame contestarle. Estaba Hawaii 5-0, de Macmillan Brothers, estaba en las calles de San Francisco. No, perdóname, tremendo show.
Yo pensé que era risa, pero el hombre estaba vivo, de verdad, en ese momento.
No, Ironside. No.
El hombre vio a The William bater 400.
Pero, yo tengo 57 años.
¿En serio?
O sea, te puedo decir exactamente lo que
Wow. Yo pensé que lo estabas diciendo en broma, por eso me estaba riendo aquí.
Todos estos shows que yo te estoy nombrando, hoy en día, le ganan el juego de este... No, bailando con las estrellas. Le gana el juego de estrellas.
No, Y si vamos un poquito más atrás, a los 60, y ahí nuestro productor José Valor nos puede ayudar, Yo creo que ha evolucionado, mira, la manera del mundo moderno de consumir contenido ha cambiado. Creo que la televisión, como ha perdido muchísimos televidentes, valga la redundancia, la radio ha perdido muchos radio oyentes. Creo que el streaming de alguna manera le está ganando la carrera, le está ganando a todos estos. Ahora, no creo que eliminar el Juego de las Estrellas, no creo que por ganar 5 días del Juego de las Estrellas verdaderamente vaya a ser la diferencia entre jugar 20 partidos.
Y cuando Ford le diga que no me pito, ¿sabes lo que va a pasar? YouTube le va a comprar el Juego de las Estrellas.
No, y es YouTube se lo compra.
Apple TV se lo compra y ellos se encargan de todo.
Apple TV se
porque ellos compra. Sí van a hacer el dinero, porque incluso YouTube sabe que va a hacer el dinero.
No,
YouTube lo tiene asegurado.
Y las suscripciones están ahí. Claro. Las suscripciones están ahí. Pero ahora, el Juego de las Estrellas sería un precedente enorme. Primero que todo, sería la primera liga que no tiene Juegos de Estrellas.
En Europa nadie tiene Juegos de Estrellas. En América del Sur nadie tiene Juegos de Estrellas.
Estamos en Estados Unidos.
En ningún deporte. Oye, los equipos de béisbol, de baloncesto. No. En Europa hay una, en España hay una liga de baloncesto.
Por cierto,
no hay Juego de Estrellas.
Por cierto, el Barcelona es el papá, el Barcelona es el papá de los pollitos ahí. hace falta que este programa se lo manden a Daguito, por favor. Por favor, se lo manden a Daguito.
Okay. Entonces, mira, si yo soy Fox y yo digo, en 20 juegos de postemporada yo puedo ganar $50 millones, muerto de risa. En el Juego de Estrellas estoy perdiendo plata. Ustedes tienen que resolverme si ustedes quieren un contrato conmigo. Otra cosa, yo estoy firmando un contrato como rights holders con el béisbol de las mayores. El Juego de Estrellas, si existe, no se lo van a dar a YouTube. No, porque tú, ¿qué es eso? Yo tengo el contrato con Major League Baseball. ¿Cómo tú le vas a dar a Apple TV o a YouTube o a TBS o a TNT el Juego de Estrellas cuando yo soy aquí el que más billete está aportando todos los años?
Bueno, ya Apple TV, Peacock, ¿no? Ya le están dando un jueguito por aquí, un jueguito por allá.
Sí. Ellos están testing the market.
Y Amazon Prime los transmite todos los juegos en Japón.
Exacto.
Entonces, poquito a poco, ellos se están tratando de diversificar y buscar más fuentes de ingresos.
Mira ya, te acuerdas que al principio era un juego al mes en YouTube, gratis, de MLB. Mm. Ahora es uno toda la semana, en cualquier momento. Son varios.
No, y aquí estamos haciendo algo y estamos hablando de más juego aquí, más juego allá, más juego allá. Pero el calendario también hay que arreglarlo para cada 4 años y un clásico mundial. Y tienes que ver cómo, en dónde, en qué parte tú vas a poner el clásico mundial.
Bueno, que está aprobado que es un éxito, eso
correcto,
sí, olvídate.
Pero mientras se juegue en marzo, no va a ser ningún problema, porque ya viste, todo el mundo tuvo 2 semanas entre el clásico y la temporada regular. Por eso es que yo no quiero que la temporada regular comience antes del 30 de marzo, así como no quiero que tampoco termine, incluyendo la Serie Mundial después de, digamos, el 5 o 6 de noviembre, porque jugar en Boston, Massachusetts, el 7 de noviembre, le ronca el mango, perdóname, pero eso sí. Es un frío, o en Chicago, ¿ok? Pittsburgh, Cincinnati, San Luis, yo sé que en Nueva York también hace frío, pero déjame decirte, Boston ya está nevando.
Y el béisbol no es como el fútbol americano, que se empieza y dice, el Super Bowl se va a jugar en Miami, y ya. No, el factor público es algo fenomenal. Y los fanáticos, como decíamos ahorita, el béisbol es algo que es regional, y los fanáticos de esa ciudad quieren estar ahí y quieren ser parte. Estuvieron 81 juegos,
claro,
siguiéndolo en casa.
Imagínate que vaya a Cleveland a la Serie Mundial, esa gente que no la ganan.
Tú sabes, cuando yo vivía en
Washington. De los años 40.
Cuando yo vivía en Washington, Buffalo, durante 50 años quería tener un equipo de grandes ligas. Y según la prensa en Washington, la razón por la cual nunca le daban equipo de béisbol a Buffalo es por el frío y la nieve. En Búfalo sigue nevando en abril, pero no te digo el primero o el 3, sigue nevando el 25 de abril en Búfalo y ya está nevando en septiembre.
Desde septiembre ya está empezando.
Entonces, ¿cómo tú vas a tener un equipo de pelota de grandes ligas? Porque yo sé que tienen uno muy bueno de ligas menores, pero no juegan la temporada como el mismo tiempo que las grandes ligas. Y por eso nunca le han dado a Búfalo un club de grandes ligas, ni aún con un techo retractable o un dome. Porque es feo que afuera haya nieve y tú estés jugando pelota adentro de un estadio.
No, yo he estado, por ejemplo, en Cleveland. Yo he estado en Cleveland en juegos en septiembre y ya el frío es importante. El frío es muy importante. Ya el frío ya
es
te
un
dice...
Un factor.
El frío te dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Sí. Pero de alguna manera, yo creo que los 162 juegos son, para mí, es intocable.
Intocable, y los peloteros nunca van a votar a favor de eso.
Porque desde el año 61 ya tú estás creando números, estás creando récords. Ah. Desde el año 61.
Correcto.
Y después que estuviste 60 años haciendo una
cosa... Yo te dije ahorita el ejemplo. ¿Qué pasa si Luis Arraez rompe el récord de Ted Williams? Van a decir, o sea, ¿te imaginas? O sea, que en el juego 154, Arraez esté bateando menos de 400. Pero termina en el juego 162 bateando más de 406. ¿Qué hacemos?
Caballero, es lo mismo
hacemos?
Que
¿cómo
pasa
le explicamos eso?
En las 8 o 9 veces que ha habido huelga. No se jugaron 162 partidos. Ahí yo no oía al sindicato llorando de que, ay, este pero, año no puedo conectar 40 jonrones.
Pero era algo excepcional.
Claro, y ellos sabían que estaban cambiando, haciendo un precedente bueno, para cambiar su vida para
siempre.
Pero
te estoy diciendo, ya van 9 o 10 veces que no se han jugado 162 partidos. ¿Ok? Sí. Y eso, pero, y ahí nadie le dolió nada.
Pero se ha jugado, no se ha jugado 162 partidos, pero está siempre ahí, que el año que viene hay 162.
Claro.
El año que viene
no, y que, yo, y que tú estás sacrificando tus números, como en el 94 pasó con el propio Tony Gwynn, que podía a lo mejor haber roto a Ted Williams, pero él mismo lo dijo. Esto es por sentar un presente para las generaciones que vienen después de mí. Es que...
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si yo tuviera voz y voto, aquí yo dejo la temporada en 162 partidos, pero como me está dando a escoger, entonces tengo que eliminar el juego de estrellas, que de por sí nadie lo ve. Muy poca gente fuera de la ciudad o la región de donde se está jugando lo está viendo. El otro día Giordano mencionó, ah, no, pero el derbi de jonrones sí lo ve mucha gente.
¿Se ve un poco?
Se ve un poquitico más que el juego de estrellas. Por ejemplo, el derbi de jonrones que más se ha visto en la historia fue en el año 2008, que lo ganó Justin Marneau en el Yankee Stadium, que lo vieron 9.1 millón de personas en un continente de 400 millones. Porque
y porque contando. Se estaba jugando en Yankee Stadium.
Correcto. Uh-huh. Si ese derbi de jonrones hubiera sido en Kansas City, lo ven 6 millones. ¿Okay? Luego, Aaron Judge, porque es un Yankee,
no,
y ganó el derbi de jonrones
en Miami.
¿No? En Miami.
No, y Aaron Judge es un Yankee, también es verdad.
Prince Fielder en Busch Stadium. Luego Miguel Tejada.
Y Busch Stadium por la ciudad beisbolera que de esos 8.3 millones, 5 estaban en San Luis. No, correcto. En serio, 5 estaban
no,
en San Luis.
No, yo estoy de acuerdo
con la ciudad más beisbolera de los Estados Unidos.
Bueno, caballeros, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora que venga la próxima sección, que es justamente Put Me In Coach. Damas y caballeros, este es un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí. Estamos tratando de solucionarle al béisbol de las
Estamos
grandes
jugando
ligas.
A ser que comisionado.
Correcto. Lo que ellos no pueden hacer, cuando escuchen este programa, van a decir, mira, estos tres muchachos, estos tres chiflados, nos tienen la respuesta a nosotros.
La respuesta es arquitectónica. Techo correcto. Retractable y listo.
Y no, techo pero no, eso toma tiempo y toma plata.
No,
al menos,
no, un billete. Ojo.
Al menos que el béisbol.
Por lo menos $1 billón cada uno más.
No. Pero no, ya los Mets hicieron el estudio con ¿sí? 400 millones.
400
eso
millones.
Es propina.
Pero
eso
si el béisbol, si la MLB dice yo pago el 30%, pero quiero que todo el mundo comience ya. En los próximos 3 años.
Yo solo quiero ver la cara de los Yankees, no. De los de Fenway Park. Eso va
yo
a ser.
Yo quiero ver los fanáticos. Los fanáticos que van a Fenway y la historia ya del estadio.
Bueno, un buen Stadium, arquitecto puede Yankee mantener Stadium. La estructura del estadio sin que se afecte tanto, ¿viste? Como hoy en día
Wrigley,
con la.
Wrigley, esos estadios históricos.
Con Wrigley, es que Wrigley es un estadio súper viejo. No, pero es que la pizarra es súper vieja.
Perdón, en Boston el problema es más agudo porque tienes que negociar el monstruo verde. Entonces ya el techo que tendría
que ser
estadio,
por encima en Monstruo Verde.
No, te imaginas, y luego está Utah Street. ¿Qué vas a hacer con Utah Street? Que te le caiga todo el desagüe.
No, pero el techo, el problema del techo es que tú tienes que hacerlo lo suficientemente alto para evitar que pase lo de Tampa, que muchos batazos dan en el techo.
Dan en el techo.
Tú tienes que, de alguna manera, eso no pasa.
No es tan fácil. No, eso por no eso eso se va a demorar años.
Eso no pasa en Miami. Miami yo he visto en zona buena... Yo creo que Rizzo y Gallo son los únicos que le han dado.
Correcto.
Que yo haya
estábamos
visto,
en el estadio cuando Rizzo le dio a tu
que
hijo.
Yo haya, ya que yo haya visto por el estadio, pero en Tampa cualquier flyer de fit dan el techo.
Correcto. Una pila de veces.
Entonces, correcto, ellos van a tener que, bueno, arquitectónicamente mis conocimientos no llegan hasta ahí, pero van a tener que hacerlo alto. Bueno.
No, y de nuevo, el béisbol es muy romántico. El lío es cómo tú haces todo eso sin afectar la fachada y lo que es la esencia del estadio como tal.
Ok, les voy a tirar otro cambio de velocidad. Quiero recordarle a mi gente en Cuba que estamos hablando de la posibilidad de expandir la postemporada, jugar más partidos en la primera y segunda ronda, pero mi gente en Cuba es muy inteligente y sabe que si no queremos comenzar antes del 30 de abril y no queremos terminar después de el 7 de noviembre, algo tiene que suceder. Bueno, estamos tratando de ver si eliminamos el juego de estrellas o si cortamos la temporada a 154 juegos. Ya descartamos nosotros los tres sabios y queremos dejar una temporada de 162 partidos. Pero les tengo otra. Ustedes dijeron, no, lo que pasa es que si en los playoffs no todo el mundo cobra. Los peloteros, el sindicato puede decir que no porque no todo el mundo cobra. Bueno, ¿y si ponemos a 16 clubes en la postemporada?
No, porque entonces estarías... Los equipos van a gastar menos dinero porque el valor de la victoria va a ser menor. Exacto. No vas a necesitar ganar tantos partidos para estar en postemporada.
Esa fue la cosa que dieron los sindicatos.
Pero entonces te voy a decir...
Pero si mira lo que estamos viviendo ahora mismo con
equipos malos. Equipos malos van a llegar a la postemporada.
Claro, como, pero ven acá, en la NBA y en la NHL eso ha ocurrido desde hace 30 años y a nadie le importa. Al contrario, mira toda la plata que están ganando.
Están ganando... Pero también, Pepe, están ganando mucha plata porque no nos podemos olvidar de la línea principal de todo esto. El béisbol ha hecho un pésimo trabajo de marketing, hay que decirlo aquí. El béisbol hace un pésimo trabajo de marketing, el béisbol ha perdido muchísimos fanáticos. El sector afroamericano en los Estados Unidos ve poco béisbol. No. El béisbol no está explotando como puede explotar la figura de los peloteros latinos. El béisbol... Muchas veces, incluso a través del propio MLB TV, se la hace difícil para una persona en Venezuela ver el béisbol a través de MLB TV.
No.
En Dominicana,
no.
O sea,
en Iowa
se la está haciendo difícil. El béisbol, desde el punto de vista de marketing, está haciendo un mal trabajo porque al final de la jornada, Pepe, tú sabes cuál es la otra solución aquí, que no está entre ninguno de los incisos que hemos tocado, es a seguir aumentando la popularidad del juego dentro de tu propio país.
Correcto, pero mira el problema que yo tengo. El béisbol de las grandes ligas es un negocio que vende un producto. Ese producto se llama béisbol. Viene octubre, cuando todo el mundo está entusiasmado y lo mejor de tu producto está tomando media semana de vacaciones, los Yankees, los Dodgers, o los Mets, o los Cachorros, sí, o equipos de ciudades grandes, como les fue muy bien en la temporada regular, pues vamos a darte una semana de vacaciones. O sea que no está vendiendo su mejor producto. Si expandimos la temporada a 16 y hacemos la primera ronda de 5 o 7, lo que ustedes quieran, entonces ya los Yankees y los Dodgers van a tener 25 o 30 juegos de postemporada que toda América va a querer ver. Y estás vendiendo tu mejor producto. Es como si tú tuvieras una panadería y tú no vendes tu mejor pan en el momento adecuado. ¿Por qué no? Si tu mejor pan son los Yankees, los Dodgers, los Cachorros, los Medias Blancas o Boston o lo que sea, ¿cómo tú les vas a dar una semana de vacaciones a tus cuatro mejores equipos en el momento menos indicado del mundo?
Y quieres que te diga una cosa, con la expansión que viene, que esa es inevitable, ¿ok? Para que esté todo el mundo claro, la expansión es inevitable. Esa que dijo Pepe es probablemente la que pase. Porque aquí está otra vez, yo en el research que hice de mi matemática de cómo ha ido cambiando. A medida que ha ido subiendo la cantidad de equipos en la historia, han ido cambiando cosas, pero nunca los 162 juegos y nunca juego las estrellas.
No.
Probablemente pase eso que le está diciendo.
Te voy a decir, cuando venga
que las victorias ahora van a ser más baratas, pero bueno.
Cuando venga la expansión, yo creo que ya obligatoriamente...
La expansión viene.
Ya, pero cuando se haga realidad, yo creo que automáticamente va a subir el número de equipos en los playoffs. Porque es algo que obligatoriamente va a tener que suceder.
Correcto. Perdón, ¿para cuándo sería la expansión?
Ellos están hablando antes del 2030,
Sí.
Ellos están hablando antes del 2030, tan pronto como 2028, yo escuché.
No, y ya hay en Nashville, hay una organización en Nashville que está pujando duro. Sí.
Y la de Utah también.
Hay otra en Portland, Oregón.
En Portland también, pero yo veo la de Nashville.
Charlotte, North Carolina, hay otra.
De hecho, Charlotte tiene el mejor estadio de Liga Menor de los Estados Unidos es de los Knights.
No, pero perdón, ese es otro tema que vamos a hablar ahora. El béisbol de las grandes ligas no quiere estadios de liga menor.
No, ellos
le están torciendo el brazo a todo el mundo.
El estadio de los Knights es un estadio casi nivel grandes ligas.
No.
Y cuidado.
Pero el tamaño, no. El tamaño de los fanáticos, todo. Y te voy a hablar claro. Ahí mismo, donde están clavados ese estadio, yo he tenido la posibilidad de estar ahí 4 o 5 veces cubriendo estos topes de Cuba a Estados Unidos. No hay donde construirlo porque está en el medio de la ciudad, en el medio del centro de la ciudad, en el medio del downtown. Ahora, volviendo a la expansión, veo Nashville, que está liderado por un grupo donde está Don Mattingly, y están buscando este tipo de figuras para, tú sabes, de peso. Yo veo esto pasando incluso hasta mucho más cercano que el 2030.
Que el 2028, sí. El 2028.
Correcto. En eso tenemos que añadirle la mudada de los Atléticos a Las Vegas y la posible mudada de los Tampa Bay Rays, o ya sea un nuevo estadio en el oeste de la Florida, o quizás jugando la mitad de sus partidos en otros lados.
Que Montreal está loco porque pasa.
No, Orlando.
Montreal está desesperado porque pasa.
Orlando, ¿cómo se llama? Pat Williams, que fue el que llevó los mágicos de Orlando, el que los llevó para ahí.
Sí.
Hizo un proyecto para hacer un estadio de béisbol también en Orlando. Y de alguna manera le hizo como que le guiñó el ojo a Tampa, diciéndole, bueno, vengan para acá y ver lo
que... Te voy a decir algo, se repleta.
No,
el turismo
de Orlando sería, tú sabes, sería un buen
factor. ¿Te imaginas jugar Orlando Yankees? Se revienta.
Ellos están contando con el turismo de Las Vegas para llenar el nuevo parque de los Atléticos, porque ya se dieron cuenta que con 9 partidos de fútbol americano que juegan los Raiders en Las Vegas, y los Golden Knights, que es el equipo de hockey sobre hielo, que se llena bastante bien, y la mitad de la gente son turistas que nunca han estado en un partido de hockey, pero si están en una semana en Las Vegas, ¿cuánto desierto quieres ver tú en una semana?
No, ya, cuando te canses de perder en los casinos, dices, deja mi país que es el seguro.
Déjame ahí que...
Y de ver desierto y desierto y desierto, tú quieres hielo, por eso tú vas a ver el hockey sobre hielo, pero
claro.
Estamos de acuerdo, 2 equipos de expansión, 32 clubes en las grandes ligas. Ah, otra cosa, ¿cómo vamos a hacer con las divisiones ahora?
No, las divisiones hay que reestructurarlas, y creo que hay una división que lleva una reestructuración, pero grande, es el este de la Americana y el centro. Ahí van a tener que intercambiar varios equipos.
Lo que ya dijeron lo que quieren hacer.
¿Lo hace como fútbol americano? Si tienes 4-4-4-4-4.
Tim Mark Carver entrevistó a alguien de este tema de la expansión y dijo que el plan era regresar a 2 divisiones. Lo que más grande las divisiones. Como la NBA.
Sería divisiones de 16.
Sí, exacto, divisiones de 16.
Liga Americana, Liga Nacional, cada uno con 16.
Exactamente.
Eso sería una opción y sobre todo ahora
que todo el mundo juega.
No, y sobre todo ahora.
Mira, en el fútbol americano,
y ya, claro.
Cada confederación tiene 4 divisiones.
De que se vienen cambios, y a nuestros oyentes que nos están escuchando, este programa es muy valioso porque de que se vienen cambios, se vienen.
Bien.
Y nosotros aquí probablemente estamos siendo las personas que le estamos llevando, por ejemplo, a nuestros oyentes en este momento, una primicia, una conversación que la gente debe estar oyendo como, interesante, pero no, que es que estamos hablándole de algo que va a pasar.
No.
Imagínense esto como la gente que probablemente hayan hecho un programa de radio un día hablando, mira, hay una cosa que se llama internet y va a ser así.
Nosotros
le estamos diciendo, ¿sabes?
Que no te sorprenda que en 2 años ocurra el 90% de las cosas.
De lo que hemos hablado aquí.
Correcto.
Ahora,
y si tienes como en el fútbol americano, cada confederación, o sea, cada liga, 4 divisiones, como en el fútbol americano, 4-4-4-4, 16.
Puede ser fútbol, sí. Norte, sur, este, oeste, lo puedes organizar
Atlántica
de esa manera.
Norte, Atlántica Centro, sur. Atlántica Sur, Pacífico Norte, Pacífico Centro, o Centro Central, Lagos, lo que sea, lo que quieran decir.
La cosa buena de eso, ¿tú sabes qué? Más reconocimientos a los equipos, porque nosotros estamos, ustedes saben que aquí en los Estados Unidos se dice que estamos en una era que es la era de los trofeos.
Correcto.
Donde todo el mundo quiere tener trofeos para decir, tengo por esto y por aquello. Bueno, lo que va a pasar con eso es que va a haber 4 campeones de división.
Correcto.
Mientras que si hacen lo que yo te digo, salió en el artículo.
8 campeones.
8, 4-4.
Ahora hay 6.
O sea, ahora hay 6.
No, y 3, esos 3. 4, esos 8, les guste o no, tengan promedio positivo o no, van a los playoffs. Oye, el año pasado.
No, y como equipo vas a tener otro banderín que colgar, otro logro para tu palmaré, que si lo reduces a 2. Entonces ya va a haber solamente 2 campeones divisionales por liga.
En fútbol americano, el año pasado, el equipo de Tampa Bay, con el quarterback que todos conocemos muy bien, fue a los playoffs con promedio negativo como el campeón de la división.
El que se retiró y volvió a venir y se volvió a retirar.
Los Bucaneros fueron a los playoffs con promedio negativo y ganaron su división.
Exacto.
O sea, y aún así colgaron la bandera, campeones. No, ¿con qué cara?
Pero, bueno. Pero ¿cuántos equipos en el baloncesto de la NBA llegan a los playoffs con récord negativo?
Correcto, pero esos son los coleros. Estoy hablando de un campeón de división.
Hoy Minnesota.
O sea, un equipo que subió el banderín, sí, lo tiene colgado ahí afuera del estadio y no perdió más de lo que ganó.
Hoy Minnesota están 40-40, está jugando.
No, pero cuidado, Minnesota va cerca de eso.
No, Minnesota está. Pero Minnesota está que
está coqueteando la idea, y eso sí nunca ha pasado en la historia de las grandes ligas.
Nunca.
Minnesota está que gana, que pierde, que gana, que pierde.
Es que todas estas cositas están pasando para hacer un precedente de todo lo que estamos hablando aquí, que este va a ser un programa histórico por eso.
Correcto. No, y espérense que venga el próximo tema, que también tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Nos quedan 3 minuticos más para resolverle al béisbol de las grandes ligas. Yo voto por eliminar el juego de estrellas, tener una temporada de 162 partidos y expandir los playoffs en la primera y segunda ronda con esos 5 días que tú me estás regalando del juego de estrellas. Yo te puedo dar a ti 25 juegos de postemporada y generar $80 millones. Eso es lo que yo voto, ustedes dos.
O sea, bajo la regla de Pepe, no dio opción.
Que no dio opción, no. Pepe dice,
tú puedes decir, yo prefiero que no haya expansión de playoffs.
No, es que yo quiero que haya expansión de playoffs, pero sin quitar el juego de
febrero. Sí, tú quieres jugar pelota en febrero. No. O en diciembre.
Él quiere los jorrones bajo la nieve, Pepe. Él quiere la pelota que sea que se congele en el aire.
Yo creo que de alguna manera, y el calendario del béisbol no permite eso, porque el calendario del béisbol, los equipos juegan 20 y pico largos, en 30 días, los equipos descansan una o dos veces al mes.
El Guajiro Peña hacía eso viajando en guagüita y en un avión de propeller, ¿ok? Y no se quejaba. Ahora viajan en primera clase, se quedan en hoteles de cinco estrellas.
Ahora viajan en aviones privados.
Se quedan en hoteles de 5 estrellas, ¿ok? Y todavía se quejan. Y el Guajiro Peña tenía que hacerlo en guagüita, para que ustedes vean.
Pero las cosas van evolucionando, claro. Imagínate. Desde el año 76 hasta ahora se ha cambiado un poquito.
Empezando que existe la internet, que ya eso cambió todo
ya,
para siempre.
Todo ha cambiado.
Bueno, Guajiro Peña todavía no sabe cómo usarla.
Claro, imagínate.
No, hay personas que la vida le pasa por el lado y ellos no pueden.
Yo sé que él está escuchando, él escucha este programa muy a menudo, así que le mando un abrazo a Guajiro Peña. Ahora sí, ustedes tienen la opción de no expandir la postemporada.
No, yo me voy con la de no expandirla.
No, yo creo que es necesario expandirla.
Entonces tú vas también por quitar el juego de estrellas, ¿no?
Porque no quiero quitarlo.
Te dijo Pepe que la regla de juego...
Nadie quiere que sus primeros 30 partidos sean fuera de casa. Nadie, en las grandes ligas.
Y ahí tienes un punto. Yo creo que en vez de 5 días, yo creo que el juego de las estrellas tiene que estar obligatoriamente. Pero de alguna manera quitar las cosas alrededor. Juego de la celebridad, quita lo que eso no le interesa a nadie. A nadie le interesa a Bad Bunny bateando ahí. ¿A nadie?
Bueno, cuando Tom Selleck batió allá en Detroit fue un escándalo.
Bueno, él sacó ahora a David Ortiz de Emergente la última vez.
Y el juego de futuras estrellas no hay necesidad tampoco.
El juego de futuras estrellas tampoco. Bueno,
lo puedes hacer durante la temporada. Mira, marzo. Este fin de semana se está jugando en Nashville el juego de futuras estrellas. Okay. Vamos a transmitirlo
en
televisión.
Pero aún así necesito, ahí lo que me estás economizando son 2 días. Yo necesito 5.
No, imagínate, ahora necesita 5 días ahora.
Me estás economizando 2 días cuando yo necesito 5.
No, te estoy economizando 3.
Pero economizándote... Espérate.
Pero
economizándote esos 2 días, que son 3, te economizamos 3, Pepe. No. Economizando esos 3 días o 2, ya tienes el chance de jugar la primera ronda de playoff 7 juegos.
No, espérate. Porque tú quieres un día para viajar. Tú tienes un roster de 40.
Jugar el juego de estrellas el martes y que todo el mundo esté jugando el miércoles.
El miércoles ponen menos juegos.
No. Son 3 días libres. Lunes, martes y miércoles libres.
No, porque tú tienes un roster de 40 también, Pepe. Tú no tienes nada más que 20 jugadores.
Claro.
No,
pero yo quiero
una superestrella. O te voy a dar una solución. Porque en verdad te voy a decir una cosa. Al inicio del show, te voy a decir, yo tenía una metamorfosis. Al inicio del show, yo amo el juego de las estrellas, pero evidentemente yo no soy una persona a considerar aquí, porque yo desayuno, almuerzo y como viendo pelotas. Eso es distinto. Claro, vivo 24 horas al día basado en un deporte. Pero la realidad del asunto es que cuando yo empecé el show diciendo, yo no elimino el juego de estrellas. A este punto, y entendiendo las reglas de juego en las que hemos tratado de hacer este ejercicio, yo no lo elimino, pero ¿sabes qué hago? modifico y es el día del Juego de las Estrellas. En un día hago el derbi de jonrones por la tarde, el juego por la noche y tienes un día para viajar.
Estoy muy cansado.
Te ahorré tres días.
Los jonroneros todos están muy cansados.
Que los jonroneros no juegan en el juego, Pepe.
No, que yo quiero ver a los jonroneros en el partido.
Se les cuenta una participación en el juego, pero van a ser jonroneros. Y los del juego van a jugar.
Pepe, ¿cuánta gente van al Juego de las Estrellas y no juegan?
Una los pila. Pitchers, y la mayoría de los que van al derbi a veces no van al juego.
El 33% de los... Pero los
hay
que
muchos
no juegan
jugadores del derbi que no están en el Juego de las Estrellas.
Los relevistas que están ahí solamente porque todo equipo tiene que tener un representante. La mayoría de los que no juegan. Hay algunos jugadores de cuadro que no juegan, por supuesto.
No, hay algunos pitchers abridores.
Es que va al derby, no va al juego, caballero. Pero se les cuenta en su palmaré que es lo que ellos quieren para ganar billetes.
No, y el problema, hay algunos lanzadores
ahí,
abridores.
Ahí lo hacen en dos días. Tienen un día para eso y un día para viajar.
Hay lanzadores abridores que no juegan porque tienen que abrir al otro día.
Muy bien, muy interesante el tema. Tenemos que hablar de la última sección que teníamos prevista para hoy. Y ahora eso viene con Talking Baseball, hablando pelota. Danilo and the Duke. Damas y caballeros, este es un programa especial. Estamos hablando de cómo mejorar el béisbol de las grandes ligas. Y el último tema de hoy, que tiene que ver justamente con el tema de la expansión, es la presión que le está poniendo, o que le ha puesto siempre, pero ahora, claro, con las redes sociales, todo el mundo se da cuenta, que siempre le ha puesto el béisbol de las grandes ligas a una ciudad para que le construya un estadio digno de pelota a sus equipos de béisbol. Ahora, yo estoy de acuerdo cuando el comisionado dice, si vas a jugar 95 juegos de pelota al año en tu parque, estoy hablando entre temporada regular, pretemporada, playoffs, en este año en Miami, con el Clásico Mundial, van a haber 100 partidos de béisbol. Si te voy a dar 100 partidos de béisbol, constrúyeme un buen estadio de pelota y no me pongas a jugar en el Tropicana o en Arizona o en Oakland, que es, ni siquiera es para fútbol americano, eso es para tractores, ¿ok? Primero, yo estoy de acuerdo con ese comentario, pero no tiene que ser un estadio de $2,000 millones. Ah, ¿ves la diferencia? Pues, ¿qué pasó con los estadios de béisbol de 500 millones?
No, es que 500 millones ya verdaderamente cuesta cualquier cosa. A los precios que están las cosas hoy, con la inflación, claro, cuesta cualquier cosa. Pero los Marlins en su momento costaron 600 y pico. 637, bueno.
Sí, me acuerdo.
Supuestamente.
¿Sí?
Y es un excelente estadio, pero se construyó en el 2012. Si este mismo estadio de los Marlins se construye hoy, va a costar más de $1 billón.
Sí, pues sí.
Va a costar más de
$1 billón. No,
creo que la evolución.
No, pero es porque tiene techo. Si el estadio de los Marlins se construye en Kansas City sin techo, te cuesta $400,000, $500,000.
Yo no creo. No,
en un estadio donde la tierra no es muy valorada.
No, pero si lo haces en Centro Habana, también te va a costar menos.
Pero cuidado.
El problema es, yo creo que, y esto que quiere el comisionado, yo creo que debería ser y mandatorio un techo. Estamos en el 2023. No puede ser que un juego de pelota en el año 2023 se suspenda por lluvia.
Pero techo retractable. Porque en un día de verano bien bonito con sol, yo quiero ver la pelota.
Y eso está perfecto. Vas para Cincinnati, te pones tu espejuelo, coges tu buen sol y ves el juego. Pero no se puede suspender por lluvia. Tiene que ser retractable, tiene que ser
claro,
de alguna manera.
Esta onda de los juegos suspendidos por lluvia, y esto tiene que terminar ya.
Porque
la realidad es que, además, te voy a hablar, ahorita estamos hablando de la salud de los jugadores, los dobles juegos son fatales. Incluso trastocan muchísimo cómo está estructurado el béisbol hoy en día. Otra cosa que no hemos hablado aquí, que no tiene que ver con la lista de lo que estamos hablando, pero que influye en todo esto también, es el roster actual. Probablemente Grandes Ligas debería pensar en ampliar un poquito más el roster de 27 peloteros, aunque sea 30. Porque yo noto que, por ejemplo, hay muchos equipos que se ven, por ejemplo, hoy sacaste 5 pitchers y te hicieron una cierta cantidad de pitchers, entonces mañana tienes disponible 3 relevistas. Y a veces son pocos los jugadores que tienes para moverte ahí. ¿Y qué te quiero decir con esto? El tema de los dobles juegos tiene que parar. Eso tiene que parar. Es muy... pero dañino que hoy en el 2023 se sigan suspendiendo juegos.
Yo soy dueño, yo como dueño de equipo digo, ahora tú quieres tener 30 millonarios en un equipo, porque el salario mínimo va para $1,000,000.
En cualquier momento sí,
ya. Okay, ya, el próximo año. Okay, tú, entonces yo voy a tener en mi club 30 millonarios. O sea, me voy a tener que gastar 10 millones más de lo que estaba ganando el año, cobrando el año anterior. Está bien. ¿Sabes qué? Te doy los 30 peloteros. Eso
es que,
sí.
Es que ayuda muchísimo a roster y elimina lesiones.
No.
Okay, elimina lesiones. Muchos relevistas que se están lesionando porque lanzan 3 días seguidos.
Y te va a dar más días. Okay. Y te va a dar más días de esos ya que tú quieres coger para quitarle el juego de las estrellas.
Correcto. Claro.
Okay. Ya le quitamos 3 al juego de estrellas. Vamos a añadirle a la primera ronda de los playoffs. En vez de ganar 2, hay que ganar 3. Eso significa un día de viaje también. Okay, porque no es justo.
No, pero haces una liga un día, otra liga el otro día.
No, no, yo te comprendo lo que estoy diciendo, pero va a ser mínimo 5 días que necesitamos para, perdón, 6 días para 5 juegos, ¿ok? Y eso cuenta el día de viaje. Así que bueno, está bien, y le podemos quitar quizás un día. ¿A ustedes les parece que deberían de quedarse, las series deberían de ser un poquitico más largas?
En las menores, en AAA se juega la semana entera, que no es el caso de Grandes Ligas, no se puede, pero en AAA las series comienzan los martes y se acaban el domingo.
Correcto. Arizona va a necesitar un nuevo estadio pronto, porque el que tienen no le gusta a MLB, no le gusta a los Diamondbacks, y se le acaba el...
Bueno, Tampa necesita uno o 9-11.
Sí, no, el
Tampa.
Liz,
es un desastre estadio.
El Liz se les acaba a Arizona en el 2026, por ahí.
Colangelo, ¿no?
A Tampa, mucho antes que eso.
Pero Tampa tiene un estadio, Tampa tiene un almacén cuadrado con un techo, que es literalmente una carpa de circo. Es literalmente, es una carpa, algo fatal. Y ojo con Tampa, porque si se habla mal hay que hablar bien. Tiene posiblemente la mejor cabina de prensa del béisbol.
Ah, sí, eso sí.
Ah, mira,
a mí me encanta el press
la mejor
box.
Cabina de prensa del béisbol.
A mí me encanta.
Estás abajito ahí, eres parte del juego. Y si te pones a estar mirando lo que no tienes que mirar durante el juego.
Te he triunfado. Yo he tenido mis esperanzas. Mira, les voy a compartir algo aquí en este programa. Esta persona que les hablo a ustedes, no es, yo soy una persona 99.9% feliz en mi vida. Ustedes saben lo que a mí me ha pasado, que no me ha hecho ser 100% feliz en mi vida. Que yo, desde que tengo 5 años, he estado, lo más importante en mi vida, atrás de mi familia, de Dios y mi familia, ha sido el béisbol. Y yo he estado yendo a estadios. Probablemente yo no puedo creer que haya 10 personas a lo mejor que hayan ido más a un estadio que yo, que desde que tenía 5 años hasta que tuve adolescencia, hombre ya, iba a todos los juegos que se jugaban en el estadio de la provincia mía de Matanzas a ver los juegos. Más aquí en Grandes Ligas ahora trabajo en un estadio. Nunca en mi vida he agarrado un foul. Jamás. Yo no puedo creer que yo nunca he agarrado un foul.
Y de ahí
mis
viene,
esperanzas son
y de ahí
en
viene,
ese estadio.
De ahí viene la famosa frase que dice que la pelota busca el pelotero. No, ha buscado a otra gente, no ha buscado a Fred.
Oye, no, pero escúchame, no es que ha llegado cerca de mí, no, es que yo nunca he estado ni cerca de donde ha caído una pelota que he visto, mira, fulano cogió una pelota al lado mío, no.
Correcto.
O cerquita de mí, jamás.
Correcto.
La pelota me huye a mí.
En conclusión, escucha esto, Robert Manfred, ¿ok? Vamos a permanecer con una temporada de 162 partidos. Nunca va a comenzar antes del 30 de marzo, nunca va a terminar después del 7 de noviembre. Vamos a tener juego de estrellas, pero el derbi de jonrones es inmediatamente antes del juego de estrellas.
Exacto.
Un día libre y todo el mundo comienza a jugar. Y la primera ronda de los playoffs, que es la ronda del wild card, de ahora en adelante va a ser lo que se llama de aquí best of 5, o sea, hay que ganar 3. Todo el mundo contento.
Hemos arreglado el mundo, Pepe.
Sí. Y va a haber además de eso, va a haber expansión.
Wow. Déjame decirte, este programa que se quede guardado para los anales históricos.
Aquí está la firma
de Radio Martí, porque de verdad que increíblemente estas 3 personas que estamos aquí hemos encontrado tremendísimas soluciones. Sí.
Y puedes permanecer con el Clásico Mundial de Béisbol sin ningún problema, cada 4 años.
100%.
Así que les hemos resuelto a esta gente gratis, porque ellos tienen
literal
un estudio de personas que se dedican para esto todo el día. Y qué casualidad que no han podido resolver.
Claro, tú sabes lo que pasa, ya realmente, más allá del ejercicio que hemos hecho aquí, el problema es ponerse de acuerdo. Tantas personas que tienen tanto ego, nosotros aquí no tenemos ninguna de esas cosas.
Así es. Han escuchado un programa especial del Departamento de Deportes de Radio Martí sobre cómo expandir la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Ahí está detrás de los controles Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, José Valois Vélez. Caballeros, despídanse personalmente.
Gracias, gracias a todos y muchas bendiciones.
Muchísimas gracias y nos vemos en otro programa en Radio Martí.
Giordano y Alfred, damas y caballeros, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.